contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes?
Mariaca Semprún, que lo que veo, Mariaca, es que te has mimetizado con Edith Piaf, ¿eh? Sí. Y parece que, en fin, sois las dos una, o sea que no sé dónde acaba una, dónde empieza la otra. ¿Cómo estás, Mariaca?
Muy bien, un placer saludarte.
Igualmente,
pues,
Mariaca.
Pues sí, como dices, es un intento de mimetización, porque Ajá. Yo no creo que una estrella como esa y de ese tamaño se pueda imitar. Sin embargo, esto que yo hago humildemente es como un homenaje, un tributo a la vida sorprendente de una cantante como esa y su legado musical, que ha sido muy importante, tan importante que hoy por hoy, y ya después de más de 50 años de su muerte, seguimos escuchándola.
Desde luego. Mariaca, dinos una cosa, ¿tu país de origen es Venezuela?
Sí, exactamente.
También sería un país bonito, si no fuera por las circunstancias.
Por supuesto. Venezuela es hermosísimo y tiene muchísima capacidad de muchísimas cosas, solo que ha tenido un gobierno que no es gobierno, sino que es tiranía y que ha convertido eso en un desastre. Lamentablemente gente como yo no puede seguir viviendo en el país. Justamente por eso, por buscar mejor calidad de vida y por buscar supervivencia de alguna forma.
Fíjate, Mariaca, que sin embargo tus primeros éxitos son en Caracas, ¿no?
Sí, exactamente.
Y también tiene que ser muy difícil para una persona que tiene allí sus raíces, sus familias, el decidir irte de allí, sinceramente. Tiene que ser una decisión dura de tomar, pero a veces es que no queda otro camino.
Sí, es que efectivamente fue así. De hecho, mi familia salió del país hace unos 16 años y yo decidí quedarme porque decidí intentarlo, decidí apostar. Yo pensaba que había mucha posibilidad para todos, tanto económica como laboral, como todo lo que venía en el camino. Lamentablemente no fue así y los años me fueron dando la razón, le fueron dando la razón a mi familia.
Claro.
Y no me quedó otra, pero también yo no estaba bien emocionalmente. Allá no se vive tranquilamente. La inseguridad es una cosa que acaba con tu tranquilidad. La falta de alimentos, la falta de medicinas, la falta de garantía, la falta de instituciones, la falta de legalidad. Entonces uno siente que está viviendo como en una selva a cuenta de uno. No tienes nada que te proteja, no tienes un estado que está pendiente de ti, sino exactamente lo contrario. Yo creo que la gente que sigue allá y sigue apostando está trabajando muy duro por eso, cosa que respeto profundamente, pero en mi caso como artista ya era necesario buscar otro camino. La situación económica hacía inviable cualquier proyecto y yo quería seguir en lo mío, pues, en este ámbito del teatro y el teatro musical.
Claro. Mariaca, queremos saber todo de lo que vas a hacer en Madrid y Maite tiene la agenda. Así
Fíjate.
Que Maite, cuéntanos.
Sí, que no nos vamos a perder este musical que además nació en Caracas, 100%
sí.
Venezolana, escrita por Leonardo Padrón, que es uno de los escritores más exitosos de Latinoamérica. El espectáculo se llama Piaf, Voz y Delirio. Lo vamos a poder ver durante todo este verano en el Teatro Cofidis en Madrid y explora eso, el universo íntimo de la musa de París. Nos ofrece un recorrido por las canciones más emblemáticas de la artista francesa. La audiencia se va a acercar a la historia de amor y de muerte, a esa vida tormentosa de la llamada El Gorrión de París, sí, con el temperamento, el amor, la desolación que marcaron intensamente la vida de una mujer que se entregó por completo a un público que al final la idolatró y la sigue recordando. María, que escuchábamos La Marsellesa,
sí,
como curiosidad, que fue la primera canción que Edith Piaf se aprendió.
Sí, es muy bonito eso. Esa anécdota es bonita porque
mendigaba en la calle siendo casi una niña.
Ella descubrió que con su voz ella podía ganarse unas monedas. Y ella vivía en el burdel de su abuela.
Uh-huh.
Entonces, cuando dice, bueno, si puedo cantar y ganarme unas monedas, yo prefiero cantar que dedicarme a la mala vida. ¿Y qué es lo primero que se aprende? El himno nacional de su país. Años después se convierte en la voz de Francia. Yo creo que sigue siendo la voz más importante de la historia de la música de Francia. creo que es parte de la bandera. Hablas con cualquier francés y es como, bueno, Piaf es parte de mi vida.
Me río, perdóname, te estoy escuchando y es maravilloso lo que dices. Si eso lo hace en España, la echamos del país.
Por favor, no digas eso.
Perdóname, perdóname. Y sabes que lo digo
por
todo el dolor. Es que además es tan hermoso lo que estás contando. Para mí es uno de los grandes personajes a descubrir.
Sí.
Con la autodestrucción como alimento en muchos momentos de su vida. Yo creo que dio tanto, tanto, que precisamente sucede ese final tremendo, ¿no? Porque salía cada día a buscar una verdad en cada canción, en cada interpretación, uh-huh. A veces imposible. Pues uno de los personajes, cuando me han dicho que venías, digo, qué bien, ¿no? Pero eso que acabas de contar, en España, que somos como somos, bueno, no te digo nada, bueno, perdóname, hagamos unas risas.
Hagamos risas, como tú dices. Pero fíjate, este espectáculo que estamos comentando ha triunfado en Estados Unidos, ha triunfado en México, en Venezuela, ahora en España. Y la verdad que es que yo creo que es un traer a la voz de Piaf y la vida de Piaf al escenario, es que siempre es oportuno, o sea, nunca pasa de moda. Creo sí. que es Edith Piaf es da la sensación de que es eterna, Mariaca.
Sí, sin duda alguna. Además lo he podido comprobar porque girando por países diferentes, ciudades diferentes y descubrir que siguen legiones de fanáticos por allí, yo digo, esto no ha pasado de moda. Ahora, si no conoces el personaje, sino que solo conoces su música y te quieres adentrar un poquito en ella, también del espectáculo la gente sale muy sorprendida porque dice, oye, yo no me imaginaba que su vida era así y he salido inspirado, he salido motivado o he salido conmovido. Hay algo que ocurre allí que hace que la gente salga modificada. Es muy emocional, es un espectáculo completamente emotivo porque, bueno, ya las canciones de Piaf en su contenido, en su letra y en sus composiciones son remueven un poco el espíritu, pero su sí, vida pero termina ya de cerrar todo el círculo y convertir todo esto en una experiencia completamente emocionante.
Hombre, es que una niña que en lugar de alimentarla con leche, como hacen todas las madres, le daba vino.
Le daba vino, sí.
Es que
por creer que eso,
¿no?,
mataba las lombrices del estómago. Yo no sé, un cuento así. Pero el entorno que ella vivió en la niñez, uno no se imagina que de ahí podía salir una persona tan luminosa que uno llegó a ver en el escenario con ese tamaño de voz y esa fuerza. Y es lo impresionante.
Claro.
Ahora, ¿qué hizo Piaf? Es lo que yo un poco siento en común con ella, que convirtió el arte en refugio. Convirtió la canción y el escenario en un espacio donde ella se sintiera protegida, querida, amada y que nada malo iba a pasar. Por eso se entregó tanto, tanto a sus conciertos y a sus fanáticos.
O sea, ¿a ti te pasa algo parecido?
Bueno, fue lo que tuve que ejercer a propósito de lo que conversamos sobre Caracas y sobre el exilio. Cuando estrenamos ese espectáculo en Caracas, yo no me imaginé que la gente se iba a interesar. Estábamos en un entorno de crisis total y yo contando la vida de una cantante francesa era un poco raro, ¿no? Era un poco a capricho. Pero cuando fue ese éxito tan rotundo por dos temporadas y salió una gente en Miami ya interesada en producirla ya, dije, wow, fue tanto lo que me metí en este personaje y lo que me olvidé del mundo exterior que no me di cuenta y fue lo que terminó sacándome del país. Uh-huh. Es una cosa que va un poco en paralelo con la vida de Piaf.
Fíjate que tú nos has dicho que se crió entre prostitutas
sí.
en un primer momento y luego además su padre, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, resulta que la lleva consigo a vivir la vida de los artistas de circo.
De circo, exactamente.
O sea, que es que realmente, en fin, no creo, en fin, no sé cómo se forjó esa personalidad, pero sin duda comprendemos las letras de las canciones.
Sí, y comprendemos por qué la gente cuando la escucha llora a pesar de no entender sus palabras, a pesar de no entender el francés. Hay una fuerza que tiene esa voz que no sabemos qué es que nos envuelve.
Claro,
y creo que tiene que ver con esa vida tan fuerte que vivió.
Claro, no sé si ella lo superó en algún momento. ¿Tú qué crees, Mariaca?
Yo no creo. Yo creo que en el pico de felicidad de su vida, después de todo lo que investigué, apareció este boxeador marroquí, de origen marroquí, Marcel Cerdán. Se enamoró profundamente de él, se convirtió en su amante porque él tenía familia y tenía dos hijos en Francia, mientras que ella estaba en Nueva York, que fue la etapa donde ella decidió abrir otro mercado en la música. Y bueno, yéndola a visitar en una oportunidad, se estrella ahí el avión, sí, se muere.
Un accidente, es verdad.
Y ahí yo creo que sí terminó de perder todo el sentido y toda la lucha para Piaf, porque fueron años en donde se fue enfermando, se fue decayendo.
En una adicta también a la
morfina. En una adicta a la morfina por los dolores de la artrosis que tenía. También tuvo dos accidentes de tránsito que le dejaron la columna destruida. Entonces, creo que Marcel fue el periodo donde ella terminó de venirse abajo, porque él fue la gran ilusión de su vida.
Desde luego, pero la rescató de alguna manera George Moustaki, al que conocemos tantísimo también, sí, en España.
Sí, sí, sí.
Fue, no sé si podemos decir que la última esperanza de ella.
Sí, y creo que ella también hizo famosos a muchos compositores. Digamos, le caían ofertas, un montón de canciones y un montón de música que le llegaba, y a lo que ella le prestaba atención, pues bueno, posicionaba al escritor de una vez. Con Moustaki, con Aznavour también pasó, con Yves Montand, y con todo se decía que tuvo alguna relación, que fue amante. Digamos que Piaf en ese caso era de moral distraída, como dice la obra.
Bueno.
Pero yo creo que era una gran trágica, de verdad. Mira que hablamos, sí, cuando encuentras una vida tan apasionante como la de ella, ¿no? Con esas aparentes contradicciones que las había. Por un lado, nadie tiene su voz, eso es una voz única en el mundo, ¿no? Pero su vida es trágica, ¿no? Cuando parece que ha encontrado con el boxeador el amor, se estrella.
Se estrella, sí, es tremendo.
Una locura.
¿Cómo le dan la noticia? Es terrible, ¿no?
Es terrible. Y ese día ya tenía un concierto en la noche.
Claro.
Y le dijeron, bueno, suspendemos el concierto, no pasa nada. Y ella dijo, no, yo voy a cantar para él. E hizo todo el concierto con lágrimas. Y bueno, ya más adelante empezó a desmayarse en todas las presentaciones, claro, porque estaba muy mal de salud. Pero si a mí me preguntan, metafóricamente ya murió de amor. Ya, esa fue la última estocada que pudo recibir y que la pudo soportar, porque fue muy fuerte. Sin embargo, hay una entrevista que le hacen ya, no sé qué año sería, 58, 59, en donde le preguntan ¿de qué no te arrepientes de haber amado?
Claro.
De haber amado y de haber amado sin límite, y lo seguiría haciendo.
Caray.
Sí.
Bueno, estamos muy impresionados de que vuelva Edith Piaf al escenario con
la voz
de Mariaca Semprún, Maite, y además podemos decir muchas cosas de este espectáculo, ¿no?
Sí, decir que va a estar en el Teatro Cofidis a partir del 19 de junio, contar que es un espectáculo que necesita, bueno, pues estar físicamente muy fuerte, son 2 horas en directo en las, sí, que está Mariaca con una orquesta de 7 músicos,
sí,
que no los vemos en el escenario, que forman parte de la escenografía. Sí.
Los ven, pero de a ratitos.
A ratitos, sí, hay proyecciones sobre ellos. Decir también que Mariaca y Edith Piaf no se parecen físicamente prácticamente
en nada.
En nada. Y tampoco en el carácter y en el estrato social y cultural, porque,
sí,
bueno, Mariaca es latina. ¿Cómo ha sido transformarse físicamente? Estudiar el francés, esas R's pronunciadas de una manera tan especial como hacía Edith Piaf.
Sí.
No sé si te ha costado mucho ponerte en sus zapatos físicos.
Yo creo que ha sido el reto más grande que se me ha presentado en mi vida como actriz y como cantante.
Claro.
Como cantante, ¿por qué? Porque lograr el registro tan amplio que tenía Piaf es un reto, y ese color tan particular en las notas agudas, digamos que no es lo natural en mí. Ahora, el francés, yo no hablo francés. Yo me preparé por muchos meses para esto con un coach de francés. Ahora sé un poco más, no es que ahora hablo, pero ahora sé un poco más. Yo sé exactamente lo que voy cantando en cada canción porque es necesario para la expresividad. Pero el francés fue lo que más me costó de todas las aristas de este personaje, incluso actoralmente. Porque como cantante lírico había cantado en varios idiomas, pero el francés siempre me parecía tan difícil que dije, bueno, no, esto no, esto no. Pero la vida es así, la vida me lo puso enfrente y dije, bueno, me toca. Estudié muchísimo, afortunadamente ya es algo que siento que manejo mucho mejor. Pero en el ámbito como actriz, transformar mi cuerpo, es lograr esa carcasa, justamente porque ni el color de piel, ni de ojos, ni el cuerpo, ni las manos, ni la mirada, ni nada se parece. El personaje arrancó en su formación de afuera para adentro. Lograr la carcasa primero, qué tipo de pelucas íbamos a usar para acercarnos a ella. todo el maquillaje de la cara, que es una caracterización en donde, bueno, se borran casi todos mis rasgos físicos para empezar a parecerlos de ella, y la postura, la forma de caminar, la forma de sus manos, la forma de moverse, la forma de mirar en las canciones y en los conciertos. Eso fue un estudio completamente visual.
Los vestidos.
Los vestidos, el típico vestido negro que ella usaba.
Claro, sí.
Era siempre el mismo, variaciones sobre el mismo tema, ¿no?
Variaciones sobre el mismo vestidito negro, sí.
Qué bueno.
Y poco maquillaje y muy austera.
¿Tú crees que daba pena algunas veces, ya hacia el final? Sentías, pero ella no buscaba eso y sin embargo llegas a tener lástima de ella.
Sí.
Porque era un ser tremendamente vulnerable, tratando de dar mucha fuerza.
Sí.
Y eso es alucinante.
Yo creo que lo que producía fascinación era un poco eso. Era ver esa fragilidad y ese origen de esa persona que está allí con esa potencia. Ahora, en los últimos días, yo creo que ya la gente estaba... Ese fanático sediento que quiere ver a su ídolo a como de lugar y no importa lo que le esté pasando al propio ídolo, lo quieres ver. Y en el concierto del Olimpia, si uno oye la grabación original, hay 15 minutos de ovación de pie antes de que ella saliera a cantar la primera canción.
¡Qué barbaridad!
Eso,
oye,
es impresionante.
Dime una cosa, Mariaca, ¿cómo lo dices tú esto de que cuando él me coge en sus brazos y me habla abajo, yo veo la vida en rosa? Lo digo para ver cómo es el ese rose. ¿Cómo lo haces tú? Quand il me prend dans ses bras, ¿cómo lo dice?
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Por ahí va la R.
¡Ay! Pero qué difícil,
fíjate,
por favor.
Vamos a contar, Nieves, también, sí, que la canción de La vida en rosa es la única que se escucha un parrafito en castellano,
sí,
y también en inglés.
Exactamente. Porque ella grabó La vie en rose, obviamente, en Nueva York cuando estuvo por allá, que fue la canción éxito con la que se hace conocer en América. Uh-huh. Y también la grabó en español. Y la grabó en México, uh-huh, en el marco del cine de oro mexicano, cuando se hacían muchísimas películas. Ella grabó este tema en español y lo encontré. Y yo dije, bueno, es una bonita forma de contar a través de una canción todas las latitudes que fue visitando, porque al final dio mucha vuelta y giró por el mundo.
Oye, Mariaca, y cuando a ti te dicen dos palabras de amor, no sé si te pasa igual que la canción de Piaf.
Es posible, sí.
Sí, ¿no?
Sí, es posible. Parece que no, pero sí.
Sí, ¿no? Tiene un efecto inmediato.
Sí.
Oye, Mariaca, que te deseo toda la suerte del mundo con este, la verdad, este espectáculo, La voz de Edith Piaf, que resucita, por decirlo de alguna manera, este verano en el Teatro Cofidis, pues gracias a esta magnífica interpretación tuya, Mariaca Semprún.
Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, cordialmente invitados, @piafelmusical, si quieren asomarse y ver algunas cositas. Y bueno, estaremos aquí hasta agosto, así que hay oportunidad.
Claro que sí, queremos que vuelvas, por favor, y que nos cantes, si es posible.
Ah, vale, claro.
¿Te parece?
Un fragmentico voy a cantar, de Mi Love.
Muy bien, ¿pero ahora o cuando vuelvas?
Mariaca, ¿te animas a cantar ahora?
Ahora mismo, si
ahora
podemos.
Mismo, claro.
Sí. Pero, por favor, es que yo digo...
Ha cogido
¿qué?
El pañuelo, vamos, sí, el guante.
Vamos, lo ha cogido inmediatamente. Pues venga, qué mejor despedida, Mariaca. Vámonos.
Allez, venez, mi love, vous s'asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, assez vous faire, Milord. Et prenez bien vos cesses, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Por ahí va la R.
¡Qué bonito! ¡Bravo!
¡Qué maravilla, Mariaca! No nos lo podemos perder. Teatro Cofidis, gracias, Mariaca Semprún.
Gracias,
Maite López, por traernos esta magnífica voz.
Un placer.
Voz.
Recordamos, a partir del 19 de junio en el Teatro Cofidis, va a estar una temporadita en Madrid, pero hay que sacar las entradas cuanto antes, que ya sabemos que si no, nos quedamos sin ellas.